Hola, soy Pedro Torrijos.
Yo soy Francisco Izuzquiza.
Y yo soy Alberto Espinosa.
Somos el equipo que realiza este podcast, ¿Cómo suena un edificio? La sala sonora del Museo ICO. Este podcast cuenta historias de edificios.
Porque los edificios tienen una historia.
Y los edificios también cuentan historias.
Pero sobre todo, este podcast cuenta historias de personas. Personas que construyen edificios.
Personas que viven en edificios.
Personas que también cuentan historias.
Para el relato de hoy, vamos a ponerlo todo a la vista. Nuestras voces, nuestros protagonistas e incluso la propia estructura de este podcast.
La estructura clásica de un relato.
Planteamiento.
Nudo.
Y desenlace.
Vamos a construir desde lo más básico. Desde los inicios de nuestros protagonistas, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basalt, pasando por los proyectos que definieron y definen su manera de entender la arquitectura, hasta llegar al reconocimiento internacional y al Premio Pritzker 2021.
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio 3. Lacaton y Basalt. La arquitectura que se regala a las personas.
El planteamiento de este relato, la base de esta estructura, consiste en conocer quiénes son Lacaton y Basalt.
Como casi todas las parejas de arquitectos, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basalt se conocieron en la universidad, concretamente en la Escuela Nacional de Arquitectura de Burdeos. Era finales de los 70 y el mundo de la arquitectura, y de forma específica el de la arquitectura francesa, estaba dominado por el posmodernismo. Ricardo Bofill acababa de terminar Les Espaces de la Abraxas en Marne-la-Vall, junto a París, y Christian de Ponsamparc construía sus Haute Forme en la propia capital. Ambos edificios son formalmente muy voluptuosos, muy exagerados y muy a la moda de la época. Lacaton y Basalt no parecían interesados en esa moda. Quizá esa moda les hizo no estar interesados exclusivamente en la arquitectura.
La verdad es que a nosotros siempre nos ha interesado mucho la arquitectura. Hemos leído revistas de arquitectura, etc. Pero también hemos intentado siempre ir más allá de la arquitectura, que no todo fuera arquitectura. Nos hemos interesado por la agricultura, por la botánica. Hemos sido muy curiosos. Y nuestra curiosidad nos ha llevado a observar, a escuchar, a viajar. De hecho, después de licenciarnos, nos fuimos durante 5 años a Níger, al desierto. Y ahí intentamos comprender y comprendimos que todo partía de la gente, de las personas.
Es 1993 y el mundo de la arquitectura está ahora inmerso en la vorágine de los grandes proyectos internacionales y del star system arquitectónico. Por ejemplo, Remco Olas está en medio de la descomunal operación de Euralil. Auditorios, palacios de congresos y convenciones, museos de tamaño catedralicio, en fin. Mientras, a las afueras de Burdeos, una familia les encarga a Lacaton y Basalt el proyecto de su casa.
Cuando regresamos a Burdeos, empezamos a trabajar con los Latapí y nos encontramos frente a una familia que entonces eran el padre, la madre y un niño chiquitín y un presupuesto muy reducido, muy poquito dinero. Querían una casa, muy poquitas necesidades, pero nosotros intentamos también comprender cuáles eran sus sueños.
Quieren que sea una casa grande con un jardín grande. Es su sueño y es su casa, que quizá es el sueño más importante que va a tener una familia en toda su vida. Pero tienen muy poco dinero. Con ese presupuesto, el proyecto sería inviable. O sería inviable si esa casa fuese convencional y se usasen sistemas convencionales y, sobre todo, si se pensase de forma convencional. Pero Lacaton y Basalt no piensan de forma convencional, así que la hacen. La casa Latapí es una casa muy sencilla que aprovecha sistemas constructivos del mundo agrícola, baratos y probadamente eficaces, para ser más grande, para ser mejor. gracias a un invernadero, a un baratísimo jardín cubierto con placas de policarbonato, la casa puede vivirse en verano y en invierno. Además, ese jardín es del mismo tamaño que el resto de la casa, es decir, que la casa es el doble de grande y con el mismo presupuesto. Por eso, la casa La Tapí no solo responde a las necesidades de las personas que van a habitarla, sino que les regala algo de valor incalculable. Les regala espacio y tiempo. Les regala vida.
Antes de empezar a trabajar con los La Tapí, cuando estuvimos en África, teníamos una curiosidad inmensa, ¿no?, por ver a esa gente en un mundo tan distinto de Francia, ¿no?, y en un mundo muy diferente donde hay muy pocas cosas y donde las relaciones son muy sencillas, ¿no?, las relaciones entre las personas, pero también las relaciones de las personas con su entorno.
Los arquitectos siempre decimos que el centro de nuestro trabajo son las personas, pero más de una vez no es así. En el caso de la Catoni Basal, siempre es así. Es la base real que genera toda su arquitectura, las personas. Cómo viven las personas, cómo se relacionan las personas entre ellas y con el entorno que las rodea, cuánto dinero tienen, cómo hacemos para que sean más felices. Su obra es radicalmente coherente.
¿Trabajas con la Catoni Basal?
Sí. ¿Desde
cuánto tiempo llevas trabajando con ellos?
Llevo trabajando con ellos aproximadamente 4 años.
Hablamos con Francisco Latorre, arquitecto en el estudio de la Catoni Basal y uno de los coordinadores de la exposición que el Museo ICO les ha dedicado. La exposición se llama Espacio Libre, Transformación Habiter y divide el recorrido en 3 soportes fundamentales de su arquitectura. Paseamos por ese recorrido mientras Francisco nos la va contando. Conoce bien esa arquitectura y también conoce bien cómo trabaja.
Es uno de los pocos, por no decir el único estudio, que tiene una filosofía de arquitectura que es extremadamente coherente entre lo que ellos quieren hacer, lo que acaban haciendo y un respeto a los valores.
Casi todas las historias tienen una enseñanza o algún tipo de moraleja. Intentan transmitir unos valores. Si los edificios también cuentan historias y también son historias, entonces también transmiten unos valores. En 1996, el Ayuntamiento de Burdeos encargó a la Catoni Basal el proyecto de remodelación y embellecimiento de la Plaza León Ocock, una pequeña plaza triangular al sur de la ciudad.
Sí.
Para nosotros lo primero es ver lo que existe, cómo existen los espacios, dedicar tiempo a comprender y replantearse un poco la pregunta, porque muchas veces el promotor de una obra, en este caso era el Ayuntamiento de Burdeos, pues ¿qué querían? Querían hacer una plaza bonita, o que fuera más bonita. Nosotros fuimos, miramos, y nos pareció que la plaza era muy bonita ya. Y creo que es un proyecto decir, no hay que hacer nada.
Y no hicieron nada, o casi nada. Tan solo recomendaron la limpieza periódica de la plaza y el riego y mantenimiento de los árboles que había. Nada más. Porque efectivamente, no hacer nada es un proyecto. Un proyecto arquitectónico de primer orden.
Un proyecto de no intervenir no es una decisión radical o conceptual, ¿no?, sino que es un proyecto que responde a una problemática, a una cuestión. O sea, lo importante es comprender. Y esa ha sido siempre nuestra visión. O sea, el sentido de ser arquitecto no consiste, o el papel de un arquitecto no consiste únicamente en construir y construir a toda costa, sino en comprender. Comprender la complejidad de una situación, de un lugar, comprender sus valores. Y luego, en función de las necesidades, pues definir una respuesta. Y la respuesta puede ser construir mucho, construir poco o no construir absolutamente nada, ¿no? Lo que hicimos en la plaza de Burdeos de León Ocock, también lo hicimos más adelante en las obras de transformación. Lo importante era hacer hincapié en la relación con el medio existente, en ver, en mirar, en detenerse a mirar realmente cómo son las cosas, cuáles son sus valores y cuáles son las necesidades y cómo cubrirlas.
Una plaza es un lugar lleno de historias y a su vez es una historia. Una historia de urbanismo y de arquitectura, pero sobre todo una historia de personas. Demoler, remodelar o reconstruir esa plaza significa demoler, remodelar o reconstruir las historias de esas personas.
Ellos no ven el edificio como un contenedor de vivienda, ¿no? Al final es como un sitio donde la gente ha vivido prácticamente toda su vida, donde hay recuerdos, donde, yo qué sé, pues por eso luego se ve una parte en transformación, o cuando vemos en la parte de Habité, ves como la gente pues al final tenía, no lo sé, yo qué sé, una colección de muñecas, de porcelana, no sé qué, ¿no? O tenía los muros llenos de fotos de sus nietos. Y claro, el hecho de haber de demoler eso, o sea, es un posicionamiento extremadamente violento.
A partir del año 2000, la Catoni Basal comenzaron a recibir encargos de mayor envergadura, que ellos siempre enfocaron según los mismos principios de la Casa La Tapí y la Plaza Leonor Coc, que también son los principios que marcan el recorrido de la exposición del Museo ICO. Espacio libre, transformación, habitar. Así, llegaría la Cité Manifeste en Mulhouse en 2005, que es una suerte de sucesión de casas La Tapí adosadas, o la Escuela de Arquitectura de Nantes en 2009, o el FRAC Dunkerque en 2013. Donde aprovechan al máximo las condiciones del contorno y el presupuesto del que disponen.
Lo que se hace en estos proyectos de nueva planta es como extender el espacio que, por ejemplo, en el salón o en las salas comunes, que es como en esta parte en la que simplemente hay un forjado de hormigón o el sistema estructural que sea, ¿no? Que realmente no tiene como un precio que puede tener, por ejemplo, el de la cocina o el del baño, ¿no? Porque hay como unas instalaciones más, ¿no? Entonces, esta especie de materialidad que es mucho más barata y es más sencilla, pues se amplía, ¿no? En ese caso. Entonces eso te permite que de repente tengas como 5 metros, 6 metros más cuadrados.
Qué interesante.
En ese...
Voy a intentar resumirlo. Es decir...
El free space, el espacio libre. Espacio de regalo, que hace la casa o el edificio más grande, sin restricciones, sin programa definido y, por tanto, con todas las posibilidades. Free Space es el invernadero de la Casa La Tapí y también la Galería Balcón del Grand Parc de Burdeos de 2016, tal vez la obra que sirve de compendio de toda su arquitectura. Son tres edificios de vivienda social de los años 60 cuyas 530 viviendas se amplían mediante esa galería y jardín de invierno. Free Space que transforma el espacio aprovechando lo existente con el único objetivo de que las personas vivan mejor. Espacio libre, transformación, hábitat. Personas que ocupan un espacio con libertad, que se relacionan en espacios generosos, confortables, asequibles, flexibles. Espacios que son, por tanto, verdaderamente lujosos. Espacios para vivir.
Tú cuando estás en tu casa, bueno, la gente que estaba en su casa antes de la intervención, tenía una ventana de, no sé, voy a decirte, 1 metro 10 por 1 metro, y es imposible ser consciente de dónde estás dentro de la ciudad. O sea, ¿no?
Espacio.
O sea, la relación que tienes con el paisaje y con la ciudad es totalmente distinta, ¿no?
Relaciones.
Bueno, ya simplemente con el jardín de invierno, o sea, eso le permite ser consciente de dónde está dentro de la ciudad, ¿no? Y darse, o sea, eso, y disfrutar de ese espacio exterior de una manera como prácticamente si estuviera en una casa de unifamiliar, en una vila, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, y disfrutar del paisaje, ¿no? Y llevo 4 días sin salir de casa y ni siquiera me había dado cuenta. O sea...
Personas.
La segunda parte de este relato, el nudo de nuestra estructura, nos lleva a la ciudad de París, a visitar y conocer cómo suena un edificio concreto.
El Palais de Tokio es una... No, yo no diría museo, diría es una institución en la que pasan cosas.
El Palais de Tokio se levanta frente al Sena, en un lugar privilegiado de una de las ciudades más privilegiadas del mundo cuando se trata de arte y, sin embargo, estuvo abandonado varias veces a lo largo de su vida. Construido en estilo un poco art déco, un poco Beaux-Arts y un poco racionalista, se inauguró en 1937 para la Exposición Internacional de París como Palacio de los Museos de Arte Moderno. hecho, el ala este sigue siendo el Museo de Arte Moderno de París. Pero el ala oeste ha sido Museo de Arte y Ensayo, Centro Nacional de Fotografía, la Escuela de Arte FEMI y, durante un tiempo, el Estado francés quiso convertirlo en Palace du Cinéma, Palacio del Cine, si bien el proyecto fue finalmente dejado de lado, entre otras razones, por estrecheces presupuestarias. Así, con la idea de salvar el edificio de algún modo, el Ministerio de Cultura francés convoca un concurso en 1999 para reconvertirlo en un lugar para la creación contemporánea, o tal vez en una instalación, o quizá una institución cultural efímera. En realidad, el programa y el ámbito de actuación no estaban completamente definidos. Lo único verdaderamente claro es que se contaba, de nuevo, con un presupuesto muy estrecho. La Catoni Basal gana en ese concurso con una propuesta perfectamente ajustada a sus principios de comprensión de la arquitectura y absolutamente radical. Vamos a entrar en el edificio y vamos a entender por qué.
Por dentro es un edificio, para el público general, extraordinariamente desnudo, ¿no? Es lo típico que dicen, pero esto está sin terminar.
Está sin terminar.
Está sin terminar. Pero eso es una decisión que toman ellos.
Sí.
¿Por qué la toman ellos?
Bueno, es una decisión porque en el fondo, o sea, como decía antes, es un proyecto que está casi indeterminado desde el principio por muchos motivos, y ellos lo que deciden es qué es lo esencial en esto, ¿no? Y lo esencial es pues que entre el máximo de personas posibles, en el máximo de superficie posible, y eso con los medios que tenemos.
¿Os suena? Marcos García es arquitecto y profesor en el Paris College of Art y va a ser nuestro guía en el Palais de Tokio.
O sea, yo recuerdo llegar aquí cuando yo llegué en 2006 y venir a verlo porque te habían contado que de repente había un espacio que era como increíble y que habían conseguido unos arquitectos hacerlo con muy pocos medios y tal.
Marcos no conocía el Palais de Tokio y no conocía la Catoni Basal, pero acabó trabajando en su estudio y allí entendió la coherencia radical de su obra.
Es que en realidad cuando ellos ganan el concurso no es un concurso de diseñar nada, ¿no? Sino es de dar una idea de qué es lo que se puede hacer con el edificio. Y cuando ellos lo ganan, tienen el estudio en Burdeos y lo que deciden es que se van a venir a París y les piden al Ministerio de la Cultura poder instalar su estudio aquí, dentro.
C'est vrai quand on a été invité à travailler.
Cuando nos invitaron a participar en la intervención en el Palacio de Tokio, nos encontramos con una situación fascinante, un edificio enorme de 4 pisos, un volumen fantástico y una situación técnica muy difícil porque había habido una obra que había sido abandonada, muchas cosas en el interior se habían destruido o fragilizado y estaba claro que desde Burdeos no podíamos comprender esa situación, no existía ningún documento que la recogiera. Entonces, en coordinación con los directores del Palacio de Tokio, decidimos instalarnos allí y desarrollar el proyecto allí mismo, in situ. Entonces empezamos a observar, a medir, a subir, a bajar, a intentar comprender la diversidad de espacios y su funcionamiento.
El Palais de Tokio es un edificio casi desnudo que parece, efectivamente, que está sin terminar. No tiene falsos techos, no tiene lujosos materiales en los pavimentos o en las paredes, y de hecho a veces no tiene ni pavimentos ni paredes. Se ven los pilares y las cerchas y el hormigón y hasta los proyectados antiincendios. Todo eso que casi siempre está oculto, aquí está a la vista de todo el mundo. Por eso, cuando paseas por el interior, el edificio se entiende mejor que si estuviese recubierto. Entiendes la memoria, sus vidas pasadas que aparecen allí en forma de tabiques a medio terminar o paneles de mármol que no llegaron a colocarse. Pero también entiendes el propio espacio. Las dimensiones, los recorridos, los volúmenes y las cubiertas. Los pasos, las escaleras y los lucernarios, construidos como los de las naves agrícolas y cuya luz se controla con lonas como las de las naves agrícolas.
Pero fíjate, aquí se ven bien las lonas, ¿no?
Ahí tienen las lonas
opacas. Y aquí no las tienen.
Algo bastante alejado de la arquitectura convencional y aún más alejado de la habitualmente voluptuosa arquitectura del museo.
Y surtout parce que la première
en principio el proyecto era una instalación temporal en 2002, era un encargo que iba a durar solamente unos años y que tenía un presupuesto muy reducido de 3 millones de euros entonces. Es muy importante tener en cuenta esta cuestión del presupuesto desde el principio, porque lo que haces es identificar lo que hay, ¿no? Identificar qué es lo que está bien, qué es lo que está muy bien, la arquitectura, qué es lo que no se debe perder, y a partir de ahí pensar siempre en positivo.
En la entrevista que abre el catálogo de la exposición en el Museo ICO, Enrique Walker afirma que el Palais de Tokio es un proyecto ejemplar en el trabajo de la Catón y Vassal. Yo me pregunto si, en realidad, la base del trabajo de la Catón y Vassal es precisamente pensar en positivo. Porque el Palais de Tokio no está sin terminar ni está desnudo. Está como tiene que estar, porque ese grado de terminación no es un problema. Es, en realidad, una solución. Al igual que hicieron con la Casa Latapi, y al igual que harían después en todos sus proyectos, el Palais de Tokio es pura arquitectura maximalista, porque es hacer lo máximo posible con el presupuesto que se disponga, por pequeño que sea. Y con el dinero que había, una arquitectura convencional habría cubierto apenas un tercio del espacio que consiguieron habilitar la Catón y Vassal. Porque ese dinero se habría ido en falsos techos y en planchas de mármol, mientras que ellos transformaron y habilitaron todo el edificio. Un espacio enorme, un espacio libre para que lo viviesen y lo disfrutasen más personas. El Palais de Tokio es así porque tiene que ser así.
Yo creo que con eso hay dos cosas. La primera es como saber por qué hacer las cosas, ¿no? Enrique Walker, que ha hecho la entrevista con ellos, que es mi director de tesis, y es un tipo que es estupendo porque trabaja sobre los clichés en arquitectura, que son ideas que en un momento fueron buenas ideas y que se perdieron por el camino. Y él pone un ejemplo muy bueno, que es los villanos de James Bond, ¿no? Al principio, o sea, tú veías siempre, tenía una mano el villano que estaba acariciando un gato. Y eso era como para dar misterio a la película, porque enfocabas al gato y no veías la cara del villano. En las últimas películas se olvidaron de que eso era así y lo que hacen es aparece el villano con un gato, pero ves la cara del villano. Entonces lo que dicen es una buena idea, un recurso cinematográfico que se perdió por el camino. Pues esto es exactamente lo mismo, es como, ¿el fin es el policarbonato o el fin es la estética del unfinished? No, es un medio para conseguir las cosas que...
Claro.
Entonces ese es el unfinished
no es una estética, amigos. O sea.
El unfinished es un resultado. Y es la demostración de que un espacio lujoso, de que un edificio lujoso, no es el más caro.
Cuando ellos recogen el edificio para hacer el Palais de Tokio, hay una serie de intervenciones que se han quedado medias. Pues eso es exactamente lo que... Es decir, forma parte de la historia del edificio, forma parte de todo lo que está...
Otra vez, como dice Marcos, esto es una cosa que hacemos a posteriori, pero que también es bonita. Es decir, ellos de alguna manera también te están contando la historia del edificio. En el momento en que lo dejan como está, te están contando la historia de ese edificio.
Y pues finalmente,
gracias a que todo esto funcionó, el Estado decidió perennizar el Palais de Tokio y entonces ya sí que pudimos hacerlo. También con esta cuestión de la economía, desde el principio de la intervención, sacar el máximo partido posible de lo existente para gastar el presupuesto en añadir, en ampliar. Y si tienes esto en cuenta desde el principio de la concepción, pues puedes hacer estas cosas al alcance de todos, al alcance del público también y al alcance de viviendas más humildes.
Y notamment pour les logements.
El desenlace de este relato nos trae de vuelta a Madrid. Volamos de vuelta para aterrizar en el Museo ICO.
Esta parte está concebida como una conclusión.
Donde nos encontramos con Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal.
El 16 de marzo de 2021, la Fundación Hyatt concedió el premio Pritzker a Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal. En el anuncio del galardón resaltan la priorización del enriquecimiento de la vida humana a través de la generosidad y la libertad de uso. De algún modo, la exposición del Museo ICO hace suyas esas palabras, pues termina en una enorme sala despejada, un free space, un espacio libre y generoso donde se proyectan escenas de la vida en los edificios de la Catón y Vassal. Normalmente, en las imágenes de arquitectura, la gente no es importante. La atención se presta al edificio. Sin embargo, Ellos nos enseñan a las personas que viven en sus obras, las personas que las transforman y las hacen suyas, que las habitan y las disfrutan.
Y también yo creo que es importante, porque al final ellos no tienen obra construida en España, ¿no? Ni, entonces, para el público general, aunque sí que es un estudio que está muy reconocido en el mundo académico, la gente de la calle forzosamente no los conoce, ¿no?
Lo que yo sí que creo que es verdad es que es importante es como dar exposición y relevancia a ciertos discursos que si no, no lo tendrían.
Un discurso discreto.
Es muy bonito. Es muy bonito porque tú lo que estás entendiendo es como al final hay una cierta intención, supongo que casi quizás subconsciente, de que la arquitectura de la Catón y Basal sea lo menos preeminente posible. Está, existe, mejora la vida de las personas, pero lo que importa es la vida de las personas, no la arquitectura.
Un discurso generoso.
Peut-être que si c'est un petit conseil pour des jeunes
si hay un consejo que yo daría a los jóvenes arquitectos o a los estudiantes, es que su primer proyecto sea con una familia sin mucho dinero y con muchos sueños, porque ese es un ejercicio excelente que luego les va a ayudar con todo el resto de su carrera. Si partes de la consideración de que la arquitectura solo existe porque está habitada, ese es un principio que ya te señala el camino. Ver cómo viven un hombre, una mujer, un bebé, comprender al máximo sus necesidades, resolver sus problemas económicos, climáticos, las necesidades de libertad y de espacio, poniéndole toda la energía que puedes dar, que puedes poner en ello, para crearles ese espacio que les da el máximo de libertad. Y una vez que has hecho esto, una vez que has aprendido a hacerlo, lo puedes repetir hasta el infinito. Lo que has hecho con una casa, lo puedes repetir con 10, con 100 o con 1000, porque aplicas la misma energía que ya has desarrollado.
Porque lo más importante de un edificio no es su estructura, ni su estética, ni quién lo diseña.
Y lo importante de un relato no es cómo está escrito,
ni cómo suena,
ni quién te lo cuenta.
Lo más importante en un edificio
y lo más importante en un relato.
Y en realidad, lo más importante en la vida, siempre,
siempre,
siempre, son las personas.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO, dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Escrito por Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro de Alberto Espinosa. Traducción e interpretación, Teresa Sanz.